Comienza en Radio Marca Somos Deporte, el espacio del deporte extremeño y de la Fundación Jóvenes y Deporte. Con toda la actualidad, la agenda deportiva de nuestra región, los protagonistas más destacados y las novedades del sector deportivo extremeño. Somos Fundación Jóvenes y Deporte. Somos Extremadura. Somos Deporte.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Somos Deporte, el programa que cada semana llega a todos vosotros a través de Radio Marca y gracias a la Fundación Jóvenes y Deporte desde la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura. A partir de ahora repasamos la actualidad del deporte extremeño. Un saludo de Antonio Doncel desde Radio Marca. Comenzamos Somos Deporte. Y muy poquito tiempo queda para el inicio de una temporada ilusionante y muy, muy atractiva en la Primera Federación. Y vamos a charlar a lo largo de nuestros programas con los cuatro entrenadores de los conjuntos extremeños en la Primera Federación. Y tenemos con nosotros a Fran Beltrán, entrenador de Mérida, al cual le damos la bienvenida a Somos Deporte. Y lógicamente la primera pregunta tiene que ser muy, muy genérica. Sensaciones antes de que llegue ese inicio de temporada. Fran, muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Encantado.
Pues cuéntanos, ¿qué sensaciones tenemos de cara a que a la vuelta de la esquina ya cada vez queda menos tiempo para ese inicio de temporada? ¿Cómo ha ido la pretemporada y qué sensaciones tienes ahora mismo?
Bien, en pretemporada normalmente tanto técnicos como jugadores suelen estar más felices que durante la competición, porque todavía no hay titulares, no hay suplentes, porque si pierdes no estás perdiendo puntos. Es un periodo de preparación, se disfruta del día a día, pero ya llevamos el suficiente tiempo como para estar deseando que llegue la competición.
Eso es la principal sensación, el deseo de que llegue una temporada, yo creo que muy ilusionante, ¿no?
Sí. Aquí en el club internamente las cosas se están haciendo muy bien. Evidentemente la plantilla todavía no está cerrada, pero creo que si se cierra tal y como esperamos, vamos a tener una plantilla mejor que el año pasado. Sabemos lo dura que es la competición, ya tenemos experiencia dentro de esta competición, pero yo estoy convencido de que el Mérida va a crecer y está creciendo cada día.
¿Señalabas de que todavía no está la plantilla cerrada?
Bueno, todavía faltan tres jugadores seguramente por incorporarse. Recientemente hemos adquirido un jugador guagua ecuatoriano que bueno, estamos a la espera de cerrar todo el tema del visado para que venga y pueda participar. Pero vamos, como casi cualquier otro equipo de Primera Federación, el mercado cierra el 31 y hay que completarlo de la mejor manera posible.
¿Va retrasado el mercado este año, en general? No solo para Mérida, sino la sensación que tenéis desde el club es que el mercado todavía tiene mucho movimiento por hacer.
Sí, va por fases. Siempre hay una primera fase donde todo se va acelerando, la gente que lo quiere cerrar pronto. Luego hay una segunda fase cuando empiezan las pretemporadas en las que también hay jugadores de segunda que no saben si van a seguir o no en la competición, gente que espera, gente que busca oportunidades fuera, y yo creo que ya cuando llega esta parte de final de mes de agosto, todo el mundo tiene más claro si puede seguir, si no puede seguir, si necesita un movimiento y se pega un apretón final.
Lo económico influye mucho a estas alturas, ¿no? Se pueden encontrar, entre comillas y con todas las comillas del mundo, algún jugador que no ha encontrado acomodo a un precio lo suficientemente competitivo como para ir a por él.
Sí, depende mucho del mercado. Es decir, la gente, por ejemplo, tiene cierto déficit en el puesto de central, con lo cual tú sabes que seguramente un jugador top, cuando hay pocos centrales en el mercado y hay 6-7 equipos importantes que tienen por reforzar ese puesto, pues es más difícil que te caiga. pero bueno, la diferencia respecto al año pasado en este caso es que la base o el grueso de la plantilla, desde que empezamos a entrenar, prácticamente lo tenemos con nosotros, y eso nos ha permitido que cada día cuente y tenga valor de cara al inicio, que ya es importante.
Y para quizás aficionados, medios de comunicación, etcétera, esa famosa posición de 9 que es tan cara y tan difícil de conseguir.
Sí, vamos a... Esto es como siempre, no hay que tener jugadores por tener, hay que valorar el mercado, ver qué piezas te ofrecen, cuáles están a tu disposición y si de verdad sentimos que mejoran lo que hay o pueden competir bien con alguna posición que sintamos que tenemos bien cubierta, pero que a lo mejor el hecho de tener un jugador más, la temporada es larga y nos puede ayudar. Pero vamos, de momento, siendo conscientes de que queda alguna llegada, como cuerpo técnico, otra cosa es la dirección deportiva, como cuerpo técnico estamos centrados en potenciar lo que ya tenemos y no tanto lo que falta por llegar.
Y comparándola con la temporada pasada, la plantilla, ¿en qué se parece y en qué se diferencia?
Bueno, yo creo que el año pasado teníamos, luego por las lesiones seguramente no pudimos juntar demasiadas veces a ciertos jugadores que son importantes, pero creo que teníamos un buen centro del campo, una buena media punta. Creo que este año incluso lo hemos reforzado, hemos cambiado la defensa, teníamos un porterazo, tenemos otro porterazo que se ha incorporado y el que ya teníamos también ha crecido porque es un chico de 20 años que venía de Hungría. Y luego, como todos sabéis, pues Álvaro García estaba siendo el pichichi de la competición, se fue en enero al Castellón y trajimos a dos chicos a los que tuvimos que meter muy rápido en el campo, prácticamente sin estar adaptados, sin conocer muy bien cuál era la idea colectiva del equipo, y también tenemos unas expectativas altas que con la pretemporada y todo el trabajo que se está haciendo ahora se integren de manera mucho más natural al equipo.
Casi un mes de pretemporada, desde finales de julio hasta casi, bueno, sin el casi, el 22 de agosto será el último partido de pretemporada. ¿Cómo ha ido con rivales muy diferentes entre sí?
Bueno, muy diferentes, pero prácticamente todos cortados por el mismo patrón. Es decir, nosotros queríamos una pretemporada ultra exigente o equipos top de la categoría, como entendemos que es el Alcorcón, o equipos de superior categoría como el Leganés, como el Benfica, como por supuesto al Nasser, y que si no teníamos la opción de jugar contra equipos de superior categoría, porque se ofreció la posibilidad a algún que otro equipo de segunda división, tanto en Portugal como en España, que fueran equipos que por sus características, pues como es el Betis o como puede ser el Sevilla, equipos que aunque ahora circunstancialmente estén en segunda federación, son filiales con gente muy joven, con mucho ritmo, en buenos campos, y lo que pretendíamos era precisamente defender mucho más de lo que defendimos el año pasado en pretemporada y que el ritmo fuera alto y el nivel del rival fuera bueno para poder ver dónde están los déficits y cómo tenemos que corregirlos.
Y sin dar pistas, lógicamente, a los rivales de ahora en adelante, que queda ya poquito para empezar la temporada, ¿qué es lo que más le ha gustado al entrenador del Mérida de su equipo en esta pretemporada?
Lo que más me ha gustado es el día a día, luego que por el tipo de rival precisamente al que nos hemos enfrentado han sido todos partidos muy competitivos en el que el nivel de exigencia ha sido máximo, no ha habido tiempo para la relajación. Como te decía antes, el hecho de que hemos tenido que defender mucho a lo largo de esta pretemporada, pasar más tiempo en bloque bajo, en bloque medio, tener ese instinto de supervivencia en algún momento. Y luego que el equipo creo que va creciendo, que se va construyendo, que va sacando rendimiento a los partidos que va jugando por lo que se analiza, por cómo se prepara el entrenamiento, por cómo el jugador lleva a cabo las ideas que se presentan. Eso es lo más importante ahora. Y luego lo segundo que me pone más contento es que no tenemos lesiones o no tenemos lesiones de gravedad, que es fundamental de cara al inicio de la temporada.
Madera, ahí hay que tocar un poquito de madera para que la pretemporada finalice hace sin absolutamente ningún problema físico y mucho menos en ese inicio de temporada, porque lo que sí está claro es que esta competición, y tal y como se ha definido para este año, va a ser muy, muy complicada. Yo creo incluso que más complicada que el año pasado.
Sí, cada año es complicada. La verdad es que todavía, incluso sin cerrar plantillas, es difícil prever qué va a pasar. Sabemos el tipo de competición que es. Hablar mucho es soltar muchos tópicos, pero es que al final siempre te dan la razón. O sea, es la típica categoría en la que todo el mundo puede ganar a todo el mundo, donde fuera de casa se gana muy poco, donde el nivel está muy equilibrado. Entonces, sí, cada vez hay equipos que van invirtiendo locuras, hay otros equipos que sin invertir locuras, incluso como nosotros, que van creciendo a todos los niveles, que vamos a tener una ciudad deportiva, que mejoramos infraestructura, staff, jugadores, y eso hace que el nivel cada año sea mayor.
Quizás eso, ¿no? La falta de un equipo tan mediático, tan importante también a nivel económico como era Tenerife el año pasado, le da una vueltita.
Seguramente, seguramente, pero al final creo que siempre hay espacio para sorpresas, pero también siempre hay equipos que más o menos casi siempre están ahí. Es decir, espero que el Ferrol esté arriba, espero que la Ponfe esté arriba, espero que el Lugo esté arriba. Hay siempre Zamora, ha hecho muy buen equipo, hay siempre 5 o 6 equipos que están ahí, pero que es muy difícil durante la temporada hacer una distancia que les permita relajarse. Entonces, si tú vas rindiendo y sumando, pues con la opción de que el quinto desciende y el quinto puede ascender, hace que esté todo siempre muy equilibrado.
Y una competición absolutamente increíble para el aficionado por lo bonita que es. Con el dato añadido y con esto casi cerramos nuestra conversación con el entrenador de Mérida, con esos equipos extremeños, que el que haya 4 equipos extremeños este año lo va a hacer todo mucho más atractivo.
Corre, sí, así es. Yo creo que es una cuestión a celebrar. Me preguntáis bastante sobre este tema y yo, que ya voy a hacer mi segunda temporada aquí, soy consciente de que somos poco ayudados por el resto de España. Tampoco quiero que nos victimicemos en exceso, pero tiene mucho mérito, la verdad, lo que está haciendo Coria, lo que hizo el año pasado el Cacereño es impresionante también, cómo están creciendo, cómo tienen el estadio, lo que está haciendo aquí tanto la propiedad como la afición, que se vuelca permanentemente por el Mérida, y es un mérito muy alto, y además nos viene muy bien a cada uno de los equipos, porque además también somos los que más kilómetros hacemos, y el hecho de que cada uno de nosotros tengamos 3 no desplazamientos como visitantes nos viene muy bien en un año que son 38 partidos en 39 fines de semana.
Y lógicamente también ese acuerdo entre clubes para favorecer la presencia de aficionados, todo eso lo hace muy, muy importante. Finalizamos el fin de semana, porque todavía no hay horario exacto, del último fin de semana de agosto, Mérida Deportivo Fabril. ¿Qué espera el entrenador de Mérida de ese primer partido?
Pues imagino que hasta donde nos dé la gasolina a los dos equipos, un partido de mucho ritmo, porque nosotros es lo que pretendemos, porque los filiales es lo que tienen. Y ojalá, bueno, un partido que ojalá podamos controlar, que seamos agresivos en ataque, que defendamos bien, un poco lo que se espera casi de cada partido.
Pues muchísimas gracias, muchísima suerte para toda la temporada. Seguiremos muy, muy de cerca el camino de los 4 equipos extremeños de Mérida, Cacereño, Coria y Extremadura en esta primera federación. Fran, muchísimas gracias por estar con nosotros y, lo dicho, muchísima suerte.
Muchas gracias a vosotros.
En Radio Marca somos deporte. El espacio del deporte extremeño y de la Fundación Jóvenes y Deporte.
Pues continuamos con esta serie dedicada a los equipos de Primera Federación. Van a pasar por nuestro Somos Deporte los entrenadores de los 4 conjuntos extremeños. Y ahora es el turno del Club Polideportivo Cacereño, es turno de Julio Cobos, al cual le damos la bienvenida de nuevo a Somos Deporte. Le recordaba hace un momentito que hace un año estábamos charlando este principio de temporada y lógicamente un año más de experiencia en primera. Julio Cobos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas, muy bien, muy bien.
Pues yo le preguntaba y voy a preguntar como primera pregunta a los cuatro entrenadores las sensaciones, porque ya no queda nada para ese primer partido de Liga. ¿Cómo están las sensaciones del entrenador del Club Polideportivo Cacereño?
Bueno, bien, creo que son las sensaciones que se suelen tener en pretemporada. Ha habido algunos partidos que hemos estado mejor, otros partidos, a diferencia de otras temporadas, esta pretemporada está siendo un poco diferente porque estamos jugando Copa Federación, con lo cual ya estás compitiendo desde el primer momento, y eso hace que sabíamos, o yo entiendo que es difícil quedar siempre contento. Te vas a enfrentar a equipos de menor categoría donde te exigen mucho, y es difícil, aunque pases la eliminatoria, quedar siempre contento, ¿no? De cualquier manera, creo que hemos ido adquiriendo todos los conceptos que se quieren, la mejor forma física, y creo que vamos a llegar en buenas condiciones. Evidentemente hay mucho todavía por mejorar, pero no solo nosotros, seguramente todos los equipos a estas alturas pues tienen muchas cosas para mejorar, pero yo hasta el momento estoy contento con lo que estoy viendo.
Pues si te parece comenzamos por analizar un poquito lo que ha sido esa Copa Federación que se ha llevado el Club Polideportivo Cacereño, y bueno, quizás el que se esté separada en dos fases, una regional que se confunde con la pretemporada, y luego ya durante la temporada el resto de partidos ya fuera de nuestra comunidad, la hace complicadamente diferente, pero para el club es muy apetecible jugar Copa del Rey.
Sí, para el club, como bien dice, es muy apetecible porque, bueno, esta fase de ir pasando eliminatorias, si consigues llegar a las semifinales, pues te da opciones a jugar contra un equipo de primera división, y eso lógicamente al club en lo económico le interesa mucho, ¿no? A mí como entrenador pues no me gusta tanto, porque empiezas a competir desde muy pronto, porque en pretemporada está bien, los partidos los utiliza un poco de pretemporada, y ya no los tienes que elegir y demás, empiezas a competir bien pronto, pero ahora en temporada, pues si no me equivoco, jugamos contra el Mirandés, jugamos contra el siguiente partido con el filial del Depor. Y después en 3 semanas ya tendremos a nuestro primer rival. ¿Qué pasa con esto? Pues que son muchos partidos, no tenemos una plantilla tan amplia, necesitamos aún dos incorporaciones más. Estamos teniendo algunos problemas con algún jugador, con temas de lesiones, y te puede lastrar un poco, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de pelearlo porque le interesa al club, porque creo que es bueno en ese sentido, pero no alejarnos siempre, no alejar la mirada nunca de lo que es realmente importante, que para nosotros lo más importante es salvar la categoría, y es donde nos tenemos que centrar al 100%, ¿no?
Y además este tipo de partidos, los que habéis disputado hasta este momento, pierdes mucho más de lo que es normal. O sea, ya empieza demasiado nervio, demasiada cuestión que bueno, al jugar con equipos de inferior categoría, tú pierdes mucho más que ellos.
Sí, lógicamente. Ya te digo, por eso te decía al principio que aún ganando, si aquí hay una cosa, que si ganas 8-0, bueno, estás contento, pero si ganas 2-1, pues parece que le tenías que haber ganado 5-0. Y yo siempre le digo, cuando hablo de este tipo de partidos a mis jugadores, que la diferencia en este tipo de partidos desaparece en cuanto a las categorías. Es verdad que nosotros estamos dos categorías por encima de los equipos que nos hemos enfrentado, pero que en este tipo de partidos, a partido único, pues igualan más la fuerza, que los equipos de menor categoría juegan al 200% y que te lo van a poner realmente difícil. Si tú no sales con ese nivel, pues te pueden complicar la vida, ¿no? Si siempre ganas el equipo de superior categoría, pues nosotros, como tenemos la experiencia, que bueno, que no hubiésemos jugado nunca con el Real Madrid, no hubiésemos jugado nunca con el Atlético de Madrid en Copa del Rey, porque los equipos de superior categoría suelen ganar, y nosotros fuimos capaces de ganarle al Girona, que es un equipo que estaba tres categorías por encima nuestra, y se dan ese, y todos los años se suelen dar ese tipo de resultados, ¿no? Que equipos de segunda red o de primera red son capaces de eliminar a equipos de primera. ¿Por qué? Porque, por lo que te he dicho anteriormente, porque tú juegas al 200%, otro equipo no juega al 100%, y a un solo partido pues igualan mucho las cosas, ¿no?
Eso es así, con lo bueno y con lo malo, ¿no? Porque la parte positiva también es que los jugadores van a llegar con un ritmo de competición superior al de otros equipos, mentalmente, sobre todo, físicamente no, porque no deja de ser las primeras jornadas, pero la cabeza ya funciona de otra manera, ¿no?
Sí, también tiene sus pros y sus contras.
Claro, claro.
A ver, me explico, ¿verdad? Este año se comenta mucho desde el principio, yo primero, pues oye, ¿qué te gustaría? Hombre, pues me gustaría sufrir un poco menos que sufrimos el año pasado y tal, ¿no? Que al final se consiguió el objetivo con un partido de antelación y demás, que está muy bien, y nos gustaría poder sufrir un poco, ¿no? Un poco menos. Curiosamente nos metemos en Copa Federación y empezamos a sufrir ya desde la pretemporada, ¿no? Los resultados han sido muy amplios, han sido 2-1 y 1-2 los dos primeros partidos, la final 1-1 y llegamos prórroga y penalti. Quiero decir, empiezas a sufrir de demasiado pronto, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, que ya no solo también en el físico, sino en lo mental, pues el equipo se acostumbra un poco a competir y a lo que y aunque no es la liga, pero bueno, se aproxima mucho más que cualquier partido amistoso que pudiese jugar contra ellos. De hecho, nosotros jugamos contra el Villanovense en pretemporada un partido, creo que fue el primer partido o el segundo partido si no me equivoco, de pretemporada, y no se parece en nada al partido que jugamos el otro día de la final, ¿no? Bueno, pues eso te enseña un poco también a competir desde el principio.
Claro. Si te parece, entramos un poco en lo que es la plantilla de este año del Club Polideportivo Cacereño. ¿En qué se parece y en qué se diferencia la del año pasado?
Bueno, yo creo que se parece mucho a la de todos los años, independientemente de la categoría. Se parece mucho en que otra vez hemos tenido que firmar muchísimo jugador. Creo que tan solo, si no me equivoco ahora mismo, son 6 los que continúan del año pasado. Hemos tenido que firmar una cantidad de jugadores muy grande, y eso todos los años hemos tenido que acoplar, bueno, que la gente entienda qué es lo que queremos, cómo queremos hacerlo. Tratamos de firmar jugadores con perfiles parecidos a todos los años, aunque después cada uno es diferente. Bueno, quizás este año, con respecto al año pasado, que por hablar de la misma categoría, bueno, pues hemos contado con jugadores, algunos jugadores no con mucha experiencia, pero sí que ya han pisado la primera red, ¿no? Y eso quizás el año pasado, pues tan solo me parece que fue Berlanga, Diego Gómez, Iván y el portero Iván Martínez, creo que fueron los únicos a principios de temporada que habían pisado esta categoría, ¿no? Este año tenemos más jugadores que han pisado la categoría, aunque no una trayectoria muy larga, pero sí que todos conocen la categoría, y eso, bueno, creo que puede ser bueno para saber lo que nos vamos a encontrar y no esa bofetada que nos encontramos el año pasado, ¿no? Que sabíamos que iba a ser complicado, pero que después, cuando ya empezó la temporada, pues te diste cuenta de que, oye, que aquí los equipos son muy fuertes y que hay equipos que casi se aproximan más a segunda A que a primera red, y que cuesta trabajo, ¿no? En ese sentido creo que es la gran diferencia, ¿no? Más jugadores con más experiencia en la categoría.
Una categoría que, bueno, yo siempre he dicho que es una de las más difíciles de todo el fútbol en general, incluso al nivel de la segunda, pero esta categoría es muy difícil. Quizás el que no esté un equipo como Tenerife este año lo hace, y lo va a hacer una temporada más complicada, porque hay más equipos que quieren aspirar a estar muy arriba.
Sí, bueno, yo El año pasado apareció, porque yo creo que desde el principio de temporada a mí me preguntaron por favorito. Yo creo que el favorito para todos los equipos, no solo de nuestro grupo, sino del grupo, del otro grupo, que todos decíamos que el coco era el Tenerife, porque se veía que, bueno, que iba a ser diferente. Este año creo que a lo mejor no aparece ese equipo de principio coco, pero sí que es cierto que se abre un abanico, ¿no? Y el año pasado, este año está el Mirandés y la Cultu, que en principio son los equipos a batir porque han bajado de segunda división A y están haciendo muy buena plantilla, pero hay equipos que el año pasado no aparecieron o no estuvieron a la altura que todos esperábamos, fueron años malos, y quizás este año pues sí que van a dar un paso adelante, ¿no? Hablo de Lugo, hablo de Ferrol, hablo de otra serie de equipos que el año pasado pues no se metieron entre esos cinco que dan opciones a jugar fase de ascenso, y que espero que en principio siempre tienen muy buenas plantillas, y me imagino que este año pues habrán dado un paso más adelante y se habrá potenciado mucho más los equipos, y sí que se abre ese abanico. No te sabría decir si ahora mismo qué equipo es el favorito para ganar, ¿no? Para ser el primero y ascender directamente. Me costaría trabajo. Quizá a lo mejor me quedaría con Cultural o Mirandés, pero porque han bajado. Pero sé que el Ferrol va a ser un equipazo, que el Lugo va a ser muy buen equipo, que la Ponferradina está haciendo muy buen equipo, que el Zamora está haciendo muy buen equipo. Quiero decir, sí que es verdad que estoy de acuerdo contigo, que este año al no tener esa figura ahí, se abre el abanico un poco más y hay más candidatos, ¿no? a poder jugar esa fase de ascenso.
Yo cuando hablaba con el presidente, con Carlos Ordóñez, al finalizar la temporada pasada, y le preguntaba si quería qué rival quería para la primera jornada, él decía que no quería ningún extremeño ni ninguno de los que han bajado. Pues el primer partido, el Mirandés.
Pero es que el tercero es la Cultu.
Es la Cultu.
Sí, vamos, jugamos, si no me equivoco ahora, es Mirandés, Fabriz y Cultu en casa. O sea, los dos primeros partidos que tú tienes en casa, en teoría, a priori, son contra los dos equipos que han bajado de segunda división A, que tienen una inyección ahí también económica y tal, y que seguro que van a hacer muy buenos equipos para volver a subir. Pero bueno, yo en ese sentido me da igual. Quiero decir, al final tienes que jugar con todos y me da igual jugar al principio, al final o en medio. Vas a tener que enfrentarte a todos los equipos y sí que es verdad que son platos fuertes para el inicio de temporada.
Y finalizamos con un pequeño apunte de lo que van a ser esos cuatro equipos extremeños en una primera federación, que es muy importante para el fútbol extremeño, para los aficionados, para los entrenadores, porque van a hacer menos kilómetros y son partidos muy diferentes.
Sí, lo primero, creo que es muy bueno para el fútbol extremeño, sí. Que haya cuatro equipos extremeños habla muy bien de que se están haciendo las cosas bien, se va en el buen camino. Lástima que no tengamos equipos en superior categoría, hablo de primera división sobre todo, porque bueno, sabemos que es difícil, pero no, a mí como extremeño me gustaría que hubiese algún equipo en superior categoría, sobre todo en primera división. De momento, bueno, creo que es muy bueno para la afición, muy bueno para los equipos, para no tener que hacer tantos kilómetros, y son partidos muy, muy apetecibles, son diferentes además por la rivalidad, y creo que eso es muy bueno, ¿no? Y bueno, ojalá que se vean buenos partidos y que cumplamos todos con los objetivos que nos hemos marcado, ¿no?
Exactamente, que los cuatro se salven sería una magnífica noticia para el fútbol extremeño. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísima suerte. En este principio de temporada siempre hay que tocar madera, que las lesiones respeten todo lo posible, y seguiremos muy de cerca el camino del Club Polideportivo Cacereño. Julio, muchas gracias.
Gracias a ti.
En Radio Marca somos deporte, el espacio del deporte extremeño y de la Fundación Jóvenes y Deporte.
Y en Somos en Deporte vamos a hablar de una de las pruebas, pues clásicas, por llamarlas de alguna manera, aunque lo clásico no tiene ningún momento nada peyorativo, sino simplemente que lleva ya mucha experiencia, Cronoasperillas a las espaldas. El próximo 12 de septiembre, Crono Asperillas en Casas del Castañar, una de las, como decía, de las pruebas míticas en nuestra comunidad autónoma, y tenemos con nosotros a Miguel Madruga, que nos va a contar pues todo lo relacionado con la prueba. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas. Pues mira, preparando cosas ya también sobre la carrera.
Ya la tenemos encima, ¿no?
Sí, ya queda un poco más de 3 semanas y bueno, pues ya ultimando los detalles de inscripciones, de preparar recorrido, de ir preparando todo lo que conlleva una prueba de este tipo.
Pues por si acaso hay alguien que nos está escuchando y no sabe qué es Crono Asperillas, ¿cómo lo podríamos definir? Es una carrera para empezar.
Sí, es una carrera, bueno, única por su modalidad, porque no es como cualquier otra carrera en la que todo el mundo pues sale a correr al mismo tiempo. Sin embargo, bueno, pues como ya mucha gente conoce esta prueba, es una carrera en la que se corre contra el crono de manera individual o bien en equipo. Y bueno, pues cada 20 segundos va saliendo uno y un corredor al recorrido, y bueno, pues aquellos corredores y corredoras que inviertan el menor tiempo posible son los que se lanzan con la victoria, tanto en la modalidad individual que tenemos como una modalidad que hay en pareja o en equipo de 2 personas que se puede correr. Y esa es un poco la particularidad. Y es verdad que, como decías, Antonio, es una prueba que, si bien como es en septiembre y también por las características del terreno y del recorrido, no es excesivamente larga, es una carrera para iniciarse, donde además también hay otra modalidad un poquito más corta. La modalidad principal son 15, 14 kilómetros y medio. Y la otra prueba más cortita para categorías inferiores y para gente así son 5 kilómetros y medio. Y la verdad que es una carrera que, bueno, pues que mucha gente que no conoce el mundo de las carreras por montaña o que, bueno, a lo mejor se dedica un poco más al asfalto o a las pruebas de ruta, quiere dar el paso a correr en montaña. Y bueno, pues una carrera en la cual muchos corredores que luego por montaña han ido evolucionando han dado sus primeros pasos aquí en nuestra sierra, y es una carrera bastante adecuada para iniciarse en este mundo.
17 ediciones. Se dice pronto.
Sí, es una de las antiguas, junto con Artesanos y Portezuelo, que es la más antigua. Bueno, pues Crono Asperillas está entre las 3 carreras más antiguas de toda Extremadura, que se iniciaron, bueno, iniciamos hace ya allá por el 2009. Y bueno, pues la andadura continúa y no sé, esperemos que siga adelante durante varios años más.
Por supuesto. ¿Qué es esta edición de 2026 con respecto a las anteriores? ¿Cada vez se toca menos o de vez en cuando hay que pegarle una vuelta y hacer más cambios?
Claro, aquí nosotros contamos con una cuestión importante a tener en cuenta. Aquí hay un récord que se intenta batir. Entonces, claro, si modificas el recorrido, digamos que los tiempos de años anteriores no serían válidos o no sería apropiado para el récord, ¿no? Entonces, el recorrido prácticamente no se toca, salvo que haya alguna circunstancia especial, que haya habido, no sé, una modificación de algún camino o de algún sendero. Pero como es una sierra que prácticamente de todo el terreno que se recorre es público o pertenece a socios y no son fincas privadas, bueno, pues prácticamente el recorrido es todos los años exactamente igual. Y aquí otra de las cuestiones importantes a destacar es que son los corredores los que cada año eligen en qué sentido quieren correr. Nosotros hemos hecho la carrera en algunos años en un sentido, como es una prueba circular, y otros años en otro sentido. Pero son los corredores, a través de una encuesta que lanzamos normalmente sobre el mes de marzo o así, a través de nuestras redes, pues son los que deciden votando qué recorrido quieren, si quieren lo que nosotros normalmente decimos como al derecho o al revés. Entonces son ellos los que deciden, todos los que votan, quién es cuál es el sentido en el que se va a correr. Y bueno, pues gracias también a la participación de todos esos que votan, pues construimos un poco la carrera, que al final es de lo que se trata, de que entre todos los que estamos aquí, no solo la organización, sino también los participantes y demás, construyamos un recorrido atractivo, y bueno, que al final venga la gente a disfrutar, que es la filosofía que tenemos aquí.
¿Cómo es más duro? ¿En qué sentido es más duro?
Esa pregunta ya me la hace mucha gente, y yo, claro, creo que es poco más o menos. Al final, el desnivel positivo de la carrera, haciéndola en un sentido o en otro, varía muy poco. En un sentido tiene como 700 y poco metros positivos de desnivel, y la otra tiene 600 y muchos. Yo creo que la parte, tal y como se va a hacer este año, que es, digamos, al derecho, el recorrido es más favorable en el sentido de que la parte más dura, la parte toda la que es la ruta de los castaños centenarios de aquí, está al principio. ¿Qué quiere decir eso? Pues que gran parte del desnivel está al principio. al principio los corredores están más descansados. Si lo haces en el sentido contrario, digamos que la parte dura viene un poco al final y ahí ya llegas con más fatiga y a lo mejor es más difícil correr más deprisa. Pero no hay mucha diferencia, puesto que también comparando los tiempos que se han hecho en un sentido u en otro, varían poco. No llega ni a variar incluso ni minutos. En los mismos corredores que han hecho los dos sentidos, varían suele variar poco. Entonces, bueno, la dificultad yo creo que es poco más o menos en un sentido o en otro y al final, bueno, pues como son los corredores quienes deciden, son los que deciden ellos también la dificultad.
Claro, y lo mismo, hasta los mismos corredores van eligiendo un año cada uno en un sentido para ir viendo también la progresión y las marcas de cada uno. Es una situación bastante... Antes de que se nos olvide, las inscripciones están todavía abiertas. ¿Hasta qué fechas? Y cuéntanos cómo va el tema este año.
Bueno, a ver, este año estamos bastante contentos en cómo van avanzando las inscripciones, porque a día de hoy, comparando con el mismo día del año pasado, viendo las inscripciones, van bastante bien. Es verdad que el verano y el mes de agosto la gente está de vacaciones y bueno, pues se olvida un poco, pero ya en la última semana de agosto normalmente suele subir un empuje. Estamos ya a falta de menos de 50 dorsales para que se agoten las inscripciones y bueno, pues si se agotan, se agotaron. Nosotros no podemos ampliar el número de inscritos porque el recorrido es corto y no podemos hacer que coincida gente tomando la salida y gente llegando a meta. Entonces, pues eso, estamos a falta de menos de 50 dorsales y quedan todavía 3 semanas y pico por delante. Esperamos que se agoten y, bueno, pues la fecha de cierre de inscripciones oficial es el día 9 de septiembre, que es el miércoles antes de la prueba, a las 2 de la tarde. Entonces, si se agotan los dorsales, se agotarán. Y si no, pues hasta el día 9 de septiembre, cualquier interesado o interesada puede inscribirse a través de la página web.
Exactamente. La vía es a través de la web y supongo que en redes sociales también tiene todos los datos de inscripción para
sí.
Este año.
Sí, nosotros toda la información, de hecho, bueno, estamos preparando también para este fin de semana, el domingo, un entrenamiento en grupo en el que, bueno, al final el hecho de que gente que venga a conocer el recorrido en una prueba contra el crono tiene cierta ventaja, ¿no? ¿Por qué? Porque sabes por dónde va, por dónde tienes que pasar, las dificultades que hay. Y este domingo vamos a organizar un entrenamiento en grupo para gente que quiera venir a reconocer el recorrido y a verlo. Entonces, bueno, pues le daremos también ahí un impulso y toda la información la vamos a ir actualizando siempre en nuestras redes sociales y en la página web.
Ah, exactamente, ese es el mejor camino también. Estaba viendo que hay camiseta y se puede pedir esa camiseta, por cierto, muy, muy bonita la de este año.
Sí, nosotros llevamos ya 3 años que además de las camisetas que se le entregan a cada participante cuando se inscribe, en el precio de la inscripción le incluye esa camiseta, ¿no? Y hacemos un diseño personalizado todos los años, también gracias a, en este caso, el patrocinador Homa, que es patrocinador de la prueba, Homa Trail, pues luego hacemos merchandising para ponerlo a la venta, porque hay gente del pueblo que dice, oye, qué chula es la camiseta, yo me quiero comprar, o alguien que viene al pueblo y lo ve. Entonces, este año hemos hecho una tirada inicial, se han agotado las camisetas y estamos pendientes de recibir una nueva remesa para gente que nos sigue preguntando, oye, yo quiero la camiseta de la carrera, la tengo porque voy a correr, pero mi familiar o mi primo o un amigo mío ha visto esta camiseta y la quiere comprar. Lo que pasa es que a día de hoy, pues, tenemos cerrado el formulario de petición de camisetas porque precisamente es que no nos ha llegado todavía el pedido. Estamos esperando a que probablemente una semana o 2 semanas nos llegue y podamos. Pero sí, la verdad que el diseño que nos han hecho este año es muy, muy chulo, refleja un poco la esencia de la carrera. Y bueno, pues también es una forma de dar a conocer el evento más allá de los propios participantes que vienen ese día.
Y para mucha gente el tema bolsa de corredores es muy importante y también ayuda mucho a la hora de las inscripciones. Siempre se trata de cuidar muchísimo al participante con esos detallitos.
Sí, a ver, la bolsa del corredor es una de las cosas que se valora mucho en un evento, pero yo que nosotros también que llevamos muchos años organizando, siempre decimos que no es lo más importante de una carrera, si bien es relevante, pero detrás de una carrera o cualquier evento, sea deportivo, cultural, musical, lo que sea, el trabajo que hay detrás, la seguridad, la planificación, el avituallamiento, la gente que trabaja, eso es muy importante y eso también hay que cuidarlo mucho. Más allá de que te puedan dar una bolsa con más cosas o menos cosas, y luego también hay que tener en cuenta el precio. Nosotros, yo que recorro gran parte de la geografía nacional a lo largo del año en carreras, tenemos en Extremadura unas carreras que son bastante económicas, incluso yo diría baratas con respecto a lo que hay en otras comunidades, y luego la calidad y el servicio que hay es bastante bueno. Entonces, bueno, pues al final son carreras con recursos limitados y, bueno, pues a veces no es posible tener una bolsa al corredor, o a lo mejor, yo qué sé, regalar una chaqueta, o, bueno, pues al final depende de cada caso, pero bueno, nosotros intentamos que la bolsa del corredor de Cronos Perilla sea una bolsa interesante, que les guste, que se vayan contentos, pero también hacemos un esfuerzo grande para que todo el mundo valore lo que hay detrás, no solo más allá de esa mochila o esa bolsa que te den.
Eso, la seguridad sobre todo también es una de las cosas que hay que destacar a la hora de elegir una carrera de este tipo. Pues Miguel, que todo salga perfecto. Repetimos, 12 de septiembre, esa 17 edición de Crono Asperillas en Casas del Castañar. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Que todo salga bien.
Muchísimas gracias. Que vaya bien. Gracias.
Esto ha sido todo. Volvemos la semana que viene para traerte la actualidad del deporte extremeño desde aquí, desde Radio Marca, y gracias a la Fundación Jóvenes y Deporte. Un saludo de Antonio Doncel. Volvemos la semana que viene.
En Radio Marca somos deporte, el espacio del deporte extremeño y de la Fundación Jóvenes y Deporte. Con toda la actualidad, la agenda deportiva de nuestra región, los protagonistas más destacados y las novedades del sector deportivo extremeño. Somos Fundación Jóvenes y Deporte. Somos Extremadura. Somos deporte.